esta semana, un resumen de lo acontecido en España y el mundo.
Hola, bienvenidos. Un fin de semana más nos reunimos aquí en la mesa de análisis de Radio Sefarad para comentar las noticias de la semana. Hola, Raquel.
Hola, Alex.
Y hola, Federico.
Hola, ¿cómo estás, Alex?
Muchas noticias de Oriente Próximo en esta semana y yo diría que buenas noticias. Por un lado, la aprobación del plan de retirada de Gaza por el Parlamento israelí. Por otro, si el posible relevo de Arafat es una buena noticia. Bueno, eso está por verse. Pero lo que seguro que se puede decir es que la era Arafat fue nefasta y esperamos que la era post-Arafat, que comienza, sea algo mejor.
Sí, destacamos como gran noticia de la semana la aprobación en la Knesset del Plan Sharon. Fue un duro debate de varios días y de varios meses incluso entre todas las facciones políticas de Israel. Los diputados votaron a favor 67 diputados y en contra 45, con 7 abstenciones. Pero como sabemos, el plan ha dividido a la coalición del gobierno, al Likud, de tal manera que hay diputados que apoyan al Plan Sharon y otros que son los rebeldes que se oponen y han pedido la celebración de un referéndum.
Bueno, además de los diputados del Likud están los diputados o miembros del gobierno que son del Partido Nacional Religioso, que ahora han amenazado con abandonar la coalición. Uno ya se ha retirado, un ministro del NPR. Dicen que si no va a haber un referéndum, estos también se van. Bueno, porque ellos además representan el movimiento colono, que son los que van a ser evacuados con el plan, ¿no? O sea que no tiene mucho sentido. Pero bueno, en cualquier caso, no deja de sorprendernos la política israelí, porque el plan este se aprueba a iniciativa del primer ministro Sharon, cuyo partido está en contra, en gran medida, de este plan, y con los votos de la oposición. La imagen, ¿no?, de esta verdadera locura, más clara, ¿no?, como casi una metáfora, ¿no?, de lo que es la política israelí, es la manifestación de 5.000 simpatizantes de izquierdas que se movilizaron para apoyar a Sharon, nada menos que a Sharon y a su plan de retirada. Como dicen los americanos cuando llegan a Israel o cuando ven qué pasa en este país y cómo es, dicen only in Israel.
Sí, bueno, es una señal más de salud democrática, ¿no? La gente en Israel se moviliza por ideas y no porque apoyen a un líder o a un partido.
Sí.
Ciertamente es algo difícil de imaginar en España, ¿no?
Muy difícil, imposible de imaginar.
Porque aquí, en todo el espectro político, tanto en la izquierda como en la derecha, la independencia de criterio escasea. Si eres de un partido, tienes que acatar todas sus decisiones. Digamos que aquí impera un poquito más que en Israel la disciplina de partido.
Sí, en Israel no existe la disciplina de partido. Aquí hay disciplina de partido en todos los partidos, pero además que hay unanimidad. Sobre todo, bueno, en eso hay que decir que el Partido Socialista discute muchísimo, aunque sí que luego tienen disciplina de partido, y el Partido Popular tiene disciplina de partido, y además están todos de acuerdo con la decisión que se tome por parte de su presidente, como se ha demostrado, ¿no?, con el caso de la Comunidad de Madrid, o con Galicia, con la crisis de Galicia, o con la guerra de Irak. Ahí, digamos, no había una sola voz discordante. Para algunos eso es positivo, y para otros eso es una señal de poca salud democrática. Lo dejamos a nuestros oyentes que opinen. Me imagino que tendrán ustedes también sus opiniones al respecto. Continuamos. El hecho histórico de la aprobación del plan. Dirán, bueno, ¿qué hay de aquí de histórico? ¿No es la primera vez que Israel se retira de unos territorios ocupados en una guerra? El caso del Sinaí. No, no es lo mismo. Por primera vez, este es un desmantelamiento de asentamientos judíos del territorio de la Palestina histórica, y es decir, el territorio que estaba bajo el mandato británico y el territorio en el cual se pretende crear un Estado palestino. Y eso es la gran novedad de este plan, y digamos que esto es la gran noticia. También nos ofrece más esperanzas, ¿no?, que en otros casos, o por lo menos esa es la nuestra. Esta semana hubo una conmemoración importante de la tragedia más grande que sufrió Israel en su corta historia, el asesinato del primer ministro Rabin.
Sí, hubo una ceremonia oficial en la tumba de Rabin, en el cementerio del Monte Herzl, con las personalidades más destacadas del Estado. El presidente Katzaf, el primer ministro Sharon. Nos sorprendió mucho las palabras del hijo de Rabin, de Yuval, que declaró que es irónico que la persona que se opusiera a la política de su padre, en referencia al primer ministro Sharon, sea quien lidera actualmente el plan de retirada de Gaza y Cisjordania. En todo caso, otro, digamos, personaje a integrar dentro de lo que llaman en Israel la paz de los valientes, ¿no? Aquellos soldados que han hecho la guerra durante muchos años y luego pasan a formar parte de la bandera de la paz.
Sí, también, bueno, hay que decir que tristemente Sharon está hoy también en la lista negra como candidato a ser eliminado por aquellos fanáticos que en su día asesinaron a Rabin.
Sí, esto honra a Sharon, su capacidad de visión y de saber cuándo hay que tomar decisiones valientes, lo que comentabas antes, Federico, medidas necesarias, aunque dolorosas, porque no cuentan con todo el consenso, ni de los políticos, ni de la población, nadie quiere a Sharon.
No, pero bueno, eso indica que, bueno, su valentía, su arrojo, ¿no? Su capacidad de decisión. Cerramos el capítulo de Oriente Próximo y abrimos el de España. ¿Qué destacarías, Federico, como más importante?
Sí, esta semana se ha hablado mucho de los presos fundamentalistas que están en las cárceles españolas, sobre todo de su capacidad de reorganizarse en las cárceles, de armar células terroristas, de mantener contactos por carta, por teléfono, y gran parte de los detenidos del 11 de marzo se habían formado esos grupos terroristas en las prisiones españolas, fundamentalmente en la cárcel de Topas, en Zaragoza.
En Salamanca.
El gobierno, por eso, ha tomado medidas en el asunto y ha hecho un plan especial para controlarlos, para aislarlos, para cambiarlos de destino y, en todo caso, controlar mucho más sus comunicaciones para evitar que se formen nuevamente células terroristas en las cárceles.
Va a haber gente que lamente esta separación, ¿no? Estas nuevas medidas del gobierno, porque la situación actual era muy propicia para los guionistas cinematográficos. Sería un gran guión para Berlanga o para Almodóvar.
Sí, porque es difícil imaginar cómo en una cárcel se puede organizar una célula terrorista. O sea, tú esto se lo cuentas a cualquier persona y te dirá, bueno, pero ¿cómo? No están en una cárcel, están recluidos, están controlados. Es difícil de imaginarlo, ¿no? Pero también, bueno, aparecieron titulares incluso que amenazaban los propios presos con inmolarse dentro de las cárceles. No sé, algo sorprendente.
¿Podríamos decir only in Spain?
Pues quizás only in Spain, porque las cosas que pasan en este país, bueno, a nosotros no sé, claman al cielo, ¿no? Imaginar una cosa así. Pues solo podemos pensar que mejor que se inmolen en la cárcel que fuera de ella, y lo lamentamos mucho por los funcionarios de prisiones, que se anden con mucho cuidado. No sé, ¿qué otra cosa podemos decir? Lo que revela es la dificultad de tomar medidas concretas, eficaces, ante gente que te rompe todos los esquemas. No era fácil con ETA. Durante años fue un tema de discusión la dispersión de los presos etarras, si hacerlo, no hacerlo, etcétera. Y ahora con los islamistas es más complicado todavía, porque si están concentrados en una sola prisión, organizan atentados con aquellos que están afuera, y si los dispersas, comienzan a endoctrinar a los presos comunes musulmanes para ganarles para sus causas fanáticas y criminales.
Sí, en relación con esto hablamos recientemente con un experto en asuntos religiosos del Estado, quien nos hablaba sobre el tema de la financiación de las comunidades islámicas y cómo el gobierno había sido muy criticado por esta medida.
Sí, la idea esta que tenía, ¿no? Decían que esto era islamizar España.
Sí. Pero siempre, bueno, siempre será mejor que la financiación provenga del Estado, porque lo que tiene que ver con la transparencia y los controles, y no que se organicen mezquitas en garajes y que se financien desde Arabia Saudí, por ejemplo.
Sí, bueno, vamos a aclarar que obviamente con esto no queremos decir que todos los musulmanes en España son un peligro, pero hay aproximadamente 1 millón de musulmanes censados. Es muy difícil saber la cifra exacta porque hay muchos inmigrantes ilegales, pero con que 1 entre 10.000 tenga algunas de estas ideas integristas y fanáticas, pues eso ya supone un peligro y de alguna manera hay que controlarlo. Y si son las mezquitas los lugares en los que se organizan los atentados y se organizan estas redes y células, pues tendrá que ser allí. Terminamos con algunos eventos que han ocupado varios espacios culturales de Radio Sefarad. Maimónides sigue estando
De protagonista,
¿no? El top 1, ¿no? De Radio Sefarad.
No podía ser de otra manera. Se cumple en 8 siglos de la desaparición de Maimónides y se ha hablado de él también, de su figura, en el segundo congreso para el estudio de los judíos en lengua catalana. Tuvimos una crónica desde Barcelona con Nil Isor y, bueno, nos hablaba de algo muy curioso. Entre los objetivos de este congreso estaba diferenciar lo que fue la producción, digamos, literaria, cultural en general, de los judíos en lengua catalana, de los del resto de Sefarad.
Claro, esto es algo que hoy en día suena como el tema del catalán y del independentismo y todo el tema de la cultura y la identidad catalana. ¿No están haciendo un poco de historia teniendo en cuenta la política actual? Eso es lo que suena, por lo menos.
Bueno, lo justificaron un poco en... Bueno, justificar no sé si es la palabra, ¿no? Porque no, no sería nada malo, pero bueno, lo explican diciendo que, por ejemplo, en el tema de la literatura, la producción está en lengua catalana, a diferencia del en el resto de Sefarad.
Y bueno, que por eso... en Galicia estaba también en... Había comunidades judías en Galicia, ¿no?
Sí, pero eran más numerosas en los territorios en lengua catalana, ¿no, Fede?
Sí, la producción intelectual, religiosa, ha sido más importante en Cataluña. Pero hablando de Only in Spain y Only in Israel, me recuerda ese dicho que no solamente Spain is different, sino Cataluña parece que es cada vez más diferente, también en estos congresos.
Sí, bueno, se han querido diferenciar y están llevando a cabo, ya ha terminado este segundo congreso para el estudio de los judíos en lengua catalana, con intervenciones muy interesantes de catedráticos y profesores de universidades de Israel, la Sorbona, o sea, Francia, de todas partes del mundo.
Hay una crónica en Radio Sefarad que pueden escuchar si acceden al archivo. ¿Qué día salió la crónica, Raquel?
Pues me parece que fue el martes, creo. Creo que fue el martes, pero...
Bueno, pueden mirar, si no fue el martes,
sí.
El miércoles.
Es,
es un clic más, ¿no?
Sí.
Bueno, terminamos con Amos Gitai, que esta semana estuvo en Madrid y habló con Federico Zuckerman.
Estuvimos con él.
Estuvimos con él. En nuestro espacio de cine habíamos dedicado muchos programas a Amos Gitai y su amplia filmografía. Está de moda en España Amos Gitai, eso hay que decirlo bien claro y puede ser un buen titular. Ha habido un retrospectivo especial en Valladolid, en la Seminci... Y ahora una retrospectiva en la Filmoteca Nacional, la Filmoteca Española, el templo del cine en España, podemos decir. Presentó su última película, Tierra Prometida, sobre la prostitución de mujeres que vienen del este y terminan en Israel, con todo un tema de tráfico donde se juntan tanto intereses de árabes como intereses como de israelíes. Hablamos con él, lo pueden escucharlo en Radio Sefarad. Nos dijo que, a pesar de lo que uno puede creer, el conflicto de Oriente Próximo, una sociedad tan convulsa como Israel, sirve como estímulo para el arte. Están surgiendo muchos artistas, muchos cineastas, y prueba es el éxito también de la película Or de Keren Hodaya también este año en Cannes. El cine israelí parece que está por fin siendo conocido en Europa, está teniendo bastante éxito y podemos sentirnos orgullosos del cine israelí.
Y no solo hablo de cine, ¿no? También
no solo
hablo
de cine.
De la situación en
Habló
en
de Oriente Próximo y dijo que el plan de retirada supone un soplo de aire fresco y una nueva esperanza para Oriente Próximo. Dijo que cada pequeña noticia positiva es realmente como un río de esperanza frente a tantas noticias negativas que a veces tenemos que dar también aquí en Radio Sefarad.
Y eso que no se caracteriza por los finales felices, ¿no?, en sus películas.
No, es un director muy realista que aborda la realidad de manera cruda, de manera difícil. Por eso la gota de esperanza de Gitai también nos alegra esta semana.
Bueno, pues con esta gota de esperanza de Amos Gitai despedimos este repaso de noticias de la semana. Muchas gracias, Raquel.
Gracias a ti.
Y gracias, Federico.
Gracias.
Y nos despedimos de todos ustedes y les recomendamos que sigan escuchando Radio Sefarad.